Dios, ponemos en tus manos este taller, Señor, y qué bendición ha sido estar examinando, Señor, el bien que tú nos has dado, Señor, y pedimos, yo pido, Señor, que a cada mujer que está aquí, Señor, tú le hagas ver el bien en el quebranto, Señor, que tú nos ministres a todas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y háblanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si me quieren acompañar para empezar a Salmo 34, yo preparando este estudio, la dificultad que yo identifico al estar pasando el quebranto es abrir mis ojos a ver la bondad de Dios, porque realmente, como hemos estado viendo, Dios es bueno, su naturaleza es ser bueno. Entonces, de que Dios nos derrama bien mientras estamos pasando un quebrantamiento es un hecho. La dificultad es abrir nuestros ojos a ver ese bien. Entonces, mi propósito con este estudio es tratar de lograr eso, que podamos abrir nuestros ojos y ver el bien de Dios en nuestro quebranto. Ahora, vamos a leer Salmo 34:18, es nuestro versículo base para este taller. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora, a mí me gusta siempre que me toca preparar un estudio de las, digamos que de los métodos que más disfruto es buscar cada palabra en el original, porque es como si fuera un diccionario ampliado o una versión ampliada del versículo. Entonces, yo busqué palabra por palabra en este versículo para ver qué descubría, y entonces yo saqué mi propia traducción, vamos a decir, basado en las raíces originales de las palabras. Este versículo, en mi versión, diría: Jehová está a la mano, aliado, a tiempo, para con los que tienen su centro, emociones y voluntad triturado y doliendo. Él defiende y rescata, poniendo en libertad y en espacio abierto a aquellos que se encuentran con su vida, valentía y aliento triturado hasta un polvo fino. Y yo supongo que si tú escogiste venir a este taller, te identificas con todo lo que acabo de leer. Entonces, al estar preparando esto, yo identifico dos tipos de quebrantamiento en la Biblia. Uno es el que yo llamo el quebrantamiento de Judá y de Israel, que es el que podemos observar en donde pues primero el pueblo de Israel es enseñado por Moisés, reciben la ley, Dios les dice bendiciones por obediencia, bendiciones de desobediencia, demás. Luego son advertidos y reprendidos por los profetas, y finalmente, cuando no hacen caso y persisten en desobedecer y pecar, Dios cumple lo que dijo y los quebranta, van en cautiverio, y puedes ver eso en mi devocional. He estado leyendo en los profetas, en Isaías, Jeremías, todo, se ve mucho este tema repetido. Yo les dije, yo les rogué y no quisieron, y entonces vino el quebrantamiento. Este es un quebrantamiento por pecado y es una consecuencia que es advertida. Ahora, si tu quebrantamiento que estás viviendo hoy es de este tipo, no lo vamos a tratar realmente hoy, porque realmente la solución ante este tipo de quebrantamiento es arrepentirte y empezar a obedecer. El quebrantamiento que vamos a enfocarnos un poco más hoy es el que yo llamo el quebrantamiento de Job. Ahora, el quebrantamiento de Job es un quebrantamiento que viene sin motivo a pecado o desobediencia, en donde quien lo padece es sorprendido por la aflicción. No es una causa y efecto, a menos no que veamos. No hay desobediencia y consecuencia, sino simplemente cae de un cielo azul, podríamos decir. Acompáñenme a Job. Vamos a ver algunos pasajes de él. Que si estás pasando un quebrantamiento, yo recomiendo leer el libro de Job. Hay partes en donde es tediosa, pero a mí me ha ministrado mucho. Ya después voy a hablar más de eso, pero vengo saliendo de un año de quebrantamiento. Y pero bueno, Job, algo que me llama la atención, porque podemos ver otros personajes en la Biblia que son quebrantados, vamos a ver dos hoy, y en el caso de Job, Dios nunca da explicaciones. Dios nunca le dice a Job, mira, yo tenía este propósito cuando te quebranté. Nos dice a nosotros, pero nunca le explica a Job. Ahora, la historia de Job es que él está pues rodeado de prosperidad, es temeroso de Dios. En Job 1:8, si leemos, dice, podemos ver cómo Dios veía a Job, cómo Dios lo percibía, porque pues a veces tú puedes decir, no, pues yo soy muy recto y temo a Dios y todo, y realmente la opinión de Dios es otra. Entonces Dios dice, está conversando con Satanás. Ya puedes leer toda la historia en detalle, todo, pero dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios lo percibía como recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo pone como ejemplo a Satanás. ¿No has visto? Checa este, ¿no? Y entonces Satanás le dice, bueno, claro, porque tú le has rodeado de bendiciones, pero si tú le quitas esas bendiciones, vas a ver cómo no maldice tu nombre. Entonces Dios le da permiso a Satanás, y Satanás en un día le quita todos sus bienes, sus hijos, y es el primer quebrantamiento que pasa a Job. Es golpe sobre golpe, lo llama él quebranto sobre quebranto. Y podemos ver su respuesta en Job 1:20 ante perder todos esos bienes. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Dios, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sigue recto, sigue temeroso de Dios y acepta el mal que Dios le permite en su vida. Luego vuelve a haber otra conversación entre Dios y Satanás, y Satanás dice, bueno, pero lo tienes en salud. Si le quitas la salud, vas a ver ahora si se va a quebrantar. Le quita la salud, le da una sarna así desde la cabeza hasta los pies. Y en otra parte Job dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y otra vez bendice el nombre de Dios. Entonces, hasta ahí dices, no manches este cuate. O sea, y a mí me impresiona, pasas el quebranto, responder de esa manera es impresionante. Y entonces, Job empieza a preguntar, ¿por qué? No es con reclamo, pero él no entiende. Él dice, yo andaba bien. Yo no pequé contra Dios, yo no soy impío, ¿por qué me viene esto? Se arma todo un diálogo entre él y tres amigos, en donde ellos dicen, bueno, seguro hay algo, y él dice, de veras que no. Y así, hasta Job 33, hay una respuesta de Eliú, vamos a verlo. Eliú es el más joven, se queda callado todo el principio. Y me llama mucho la atención lo que dice Eliú, es el único que Dios no reprende de su respuesta, de su conversación con Job. Y Eliú dice en Job 33:13, dice, ¿por qué contiendes contra él? ¿Por qué contiendes contra Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y esto es algo muy básico para lo que vamos a estar viendo hoy. Dios no tiene que dar explicaciones de por qué hace lo que hace. Y la verdad es que nuestra naturaleza es que queremos saber por qué. Pero no, Dios no tiene que hacerlo. A veces lo hace, a veces no. Pero no tiene que, Él es Dios. Y si nosotros podemos entender eso y poner a Dios en el lugar que Él realmente tiene, cambia mucho la manera en que pasamos un quebranto. Y entonces ya en esta parte de la historia entra Dios y empieza a convencer a Job de su ignorancia, y le empieza a hablar de la creación, de todo lo que él maneja, de todo lo que él tiene en sus manos, y le dice a Job, tú no sabes nada, o sea, tú estás reclamando, bueno, no reclamando, estás cuestionando y tú no tienes ni idea de todas las cosas que yo manejo y tú me preguntas a mí qué hago. Y después de todo esto que Dios le dice a Job, vamos a Job 42, otra vez me impacta la respuesta de Job ante todo lo que Dios le dice. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ni siquiera menciona su aflicción. ¿Te das cuenta lo que es eso? O sea, pasando un quebranto, ¿cuántas veces ha sido ese tu trato con Dios en donde ni siquiera mencionas tu aflicción? Eso es a donde yo anhelo llegar a ese punto en donde estaba Job, en donde Dios era tan grande para él, que ni siquiera menciona su aflicción, ya no cuestiona nada. Dios lo restaura y lo sana, pero nunca le explica por qué hizo lo que hizo. Y eso es suficiente para Job, eso es muy importante. Dios restaura a Job, lo sana, pero nunca da ninguna explicación. Y la respuesta de Job ante Dios es que queda totalmente fuera del cuadro su aflicción, ante la grandeza de Dios completa, ¿ok? Entonces, en Santiago 5:11, quisiera que estudiáramos eso un poquito. Santiago hace una referencia a Job. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y no saben, esto de muy misericordioso y compasivo, Dios me lo dio hace como un mes, pasando un día un poquito difícil, y Dios me recordó ese día, recuerda que pase lo que pase, haga yo lo que yo haga, soy muy misericordioso y compasivo, y ha sido algo que ha estado regresando y regresando y regresando a mi mente. Ahora, esto de bienaventurados es muy afortunados o muy felices. Entonces, tenemos por muy felices a los que sufren. Ahora, sufrir aquí es sufrir, pero es con la connotación de mantenerse bajo una presión o perseverar. Es esto, Job nunca se rajó, se mantuvo bajo la presión que estaba sufriendo y nunca se rajó, nunca atribuyó a Dios despropósito. Okay, tenemos por muy felices a los que se mantienen bajo esta presión. Y dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, esto del fin es una palabra muy interesante. Significa la meta final o un desenvolvimiento, una etapa a la vez, hasta llegar a un cumplimiento. Ahora, las que son de Semilla Cuerna reconocerán, tal vez en las iglesias de las demás también lo cantan, no sé, una canción que cantamos que habla de un día glorioso. Ahorita les voy a leer parte de la letra. Esa canción originalmente es de inglés, yo la conocí antes de que la cantaban en Semilla. Me vino durante mi año de quebrantamiento. La canción, lo que en español cantamos, Día Glorioso, fue una palabra, bueno, una frase que encontraron intraducible, porque yo supe un poquito del proceso de la traducción de la canción para que lo cantáramos nosotros. En inglés es Glorious Unfolding, que es, podríamos traducirlo como un desenvolvimiento glorioso, es el fin del Señor. Es esto lo que está hablando en Santiago. Entonces, la canción dice, en el coro, dice, ese día vendrá un día glorioso, un desenvolvimiento glorioso. Solo espera y ve y te sorprenderás. Solo debes creer, la historia no ha terminado. Aférrate a las promesas que nuestro Dios nos dio en este día glorioso, en este desenvolvimiento glorioso. Habéis visto el desenvolvimiento glorioso del Señor. que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios no da explicaciones muchas veces, pero puedes tener por seguro que cada etapa que se va desenvolviendo, aunque sea doloroso, aunque sea amargo, es parte de un fin, un desenvolvimiento glorioso, en donde Dios se está mostrando y se va a mostrar como muy misericordioso y compasivo. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito menos a fondo otra persona de la Biblia que pasó también quebrantamiento. Ahora sí, con explicación. Saben, yo creo, la mayoría la historia de José. Se los voy a platicar muy rápido. Básicamente es el hijo penúltimo de Israel o Jacob. Es vendido por sus hermanos por envidia, porque es el hijo favorito de su papá. Es ya en Egipto siendo esclavo, Dios lo bendice y todo, y es acusado falsamente por la esposa de Potifar, su jefe, en donde ella lo acusa de querer violarla, y realmente era al revés el asunto, y él se mantuvo firme y huyó. Y entonces es acusado falsamente y lo meten a la cárcel. Creo que pasa aproximadamente 15 años en la cárcel, olvidado. En la cárcel conoce al copero y al panadero de Faraón, les interpreta sueños a los dos, y lo puedes leer, está la historia en Génesis 39 al 42, creo, perdón, al 50, pero el chiste es este: queda olvidado por el copero, acusado falsamente por la esposa de Potifar, vendido por sus hermanos, le cae quebranto sobre quebranto. Pero aún ahí, Dios le derrama bondades. Y yo hablaba al principio de cómo lo que yo quiero ayudarles a hacer es que puedan y podamos ver, identificar, abrir nuestros ojos a ver el bien que Dios nos derrama en el quebrantamiento. Entonces, el bien que Dios le derrama a José, estando ahí, aún en donde está, es que dice que estaba con él, que le daba gracia para con sus jefes, primero Potifar, luego el jefe de la cárcel, de manera que todo dejaban en sus manos, siendo esclavo y siendo prisionero, aún así Dios lo bendecía en su trabajo. Dice que prosperaba su trabajo, en Génesis 39:4 lo menciona, le dio el poder interpretar sueños, que fue lo que finalmente lo sacó de la cárcel. Dice que el Espíritu de Dios estaba en él notablemente, de manera que cuando él interpreta el sueño de Faraón, ya saliendo de la cárcel, le dice a Faraón: no, pues te recomiendo que para los días de abundancia, los 7 años de abundancia, pongas a algún hombre sabio para administrarlo y todo. Y Faraón dice a sus siervos: encontraremos a otro hombre en donde esté el Espíritu de Dios que haga mejor ese trabajo. Entonces, notablemente el Espíritu de Dios en él lo hizo sabio y prudente, también muy notorio. Y finalmente cumplió los sueños y las visiones que había tenido de muchacho. También lo hizo olvidar y fructificar, lo dicen los nombres de sus hijos. Entonces, realmente si tú ves la lista, sin referencia a todo lo demás que ya había pasado de quebranto, son cosas muy buenas. Lo prosperó en su trabajo, lo hizo olvidar, fructificar, lo hizo sabio y prudente. Son cosas que deseamos, pero esto en medio de un contexto de quebranto. Ahora, en el caso de José, Dios sí explica por qué sufrió lo que sufrió. En primer lugar, hay las cosas que nosotros observamos. Formó en él un carácter profundo y notorio. Tomó un chavito verde, chismoso, hijo de papi, y lo hizo un hombre de negocios, confiable, recto y con un carácter que no se doblaba ante la tentación. Pero sí da más explicación. En Génesis 45, versículos 5 y 8, José les contesta a sus hermanos, porque ellos, pues, cuando ya lo reconocen y todo, dicen: no, bueno, ya nos va a caer el chahuizle. Y entonces él les dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, preservación de la vida de una nación. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José se da cuenta el propósito que tenía Dios en afligirlo. Entonces, a veces el quebrantamiento que Dios nos hace pasar es como Job, en donde nunca va a haber una explicación. Tal vez sí, pero no podemos colgarnos en eso, de decir, no, es que Dios ya no es bueno porque no me explicó por qué me hizo pasar lo que pasé. Y a veces Dios sí va a mostrar propósitos. Yo no estaría aquí pudiendo hablarles a ustedes de lo que vamos a hablar y de lo que falta si Dios no me hubiera afligido como me afligió. Entonces, yo sí he podido ver algunos propósitos, todavía faltan muchos y todavía no tengo explicaciones, pero Dios es suficiente, ¿ok? Y podemos saber que sea lo que sea, que dé explicaciones o no dé explicaciones, Dios siempre, siempre va a estar trabajando en nosotros de maneras profundas para un propósito de un desenvolvimiento glorioso. Ahora, hablando de las bondades de Dios en el quebrantamiento, vamos a ver, les voy a dar un bombardeo de versículos. Les recomiendo que vayan apuntando los que les llamen la atención, los que les ministren. Que el enfoque de estos versículos es el trato de Dios con el quebrantado, lo cual para mí ha sido de mucho ánimo en diferentes momentos, y me es también fascinante ver cómo Dios quebranta, pero al mismo tiempo su trato con el que quebranta es impresionante. Entonces, primero, en Salmo 18:18 dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces Dios, su trato con el quebrantado es ser su apoyo, sacarlo a un lugar espacioso. ¿Se acuerdan? Santiago 5:11, el que se mantiene bajo la presión. Entonces lo que Dios hace es ser apoyo de quien está en esa situación y sacarlo a un lugar espacioso. Pasando un quebranto, muchas veces la sensación es, en los momentos difíciles, es quedarte sin aire, es sentir presión como si fuera casi física, ¿ok? Y Dios nos saca al lugar espacioso, ¿ok? Me libró porque se agradó de mí. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Te das cuenta lo que es eso? Que tu Señor, el que te quebranta, es experimentado en quebranto. No es el que te ha hecho sufrir lo que Él evita, sino lo que te ha hecho sufrir, Él es experimentado. Tiene maestría y doctorado en lo que te está haciendo pasar. Para mí eso es increíble. ¿Por qué lo haría Dios? ¿Okay? Ese es el Dios que nos quebranta. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Perdonen, esto va a estar bueno. Pasando un quebranto es esa sensación de que dices, va a haber un momento cuando deje de sangrar mi corazón y Dios sana. Dios sabe que se necesita algo más, se necesita medicina y Él mismo lo hace. Él sabe que ninguna terapia, ninguna medicina, ninguna nada, que Él tiene que intervenir y lo hace. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es una imagen muy tierna, de mucho cuidado, ¿ok? Isaías 57:15, ha sido para mí como un himno. Dice, así dijo el alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, el alto y sublime que habita la eternidad, habita contigo cuando estás en quebranto. Hace vivir el espíritu de los humildes. Y la verdad es que yo experimenté esa sensación de sentir muerte por dentro, como que algo por dentro murió. Y Dios hace vivir el espíritu que está tan quebrantado que se siente muerto. Vivifica el corazón de los quebrantados. Y todo esto para mí es impresionante porque no es un Dios que quebranta y tritura y hace un polvo fino como vimos al principio y lo deja, sino que lo que quebranta lo sana, lo que hiere lo venda, ¿okay? Ese es nuestro Dios. Estos son los bienes que Dios derrama en nosotros en quebrantamiento. En Lucas 4:18 Jesús cita Isaías 61:1 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Otra vez, Él sana a los quebrantados de corazón, pone en libertad a los que están bajo opresión. Lamentaciones 3:31-33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente, o por capricho es esta palabra, a los hijos de los hombres. Y esto es muy importante captar, porque cuando es quebranto sobre quebranto, y vamos a hablar más sobre eso después, pero cuando es quebranto sobre quebranto, la tentación que por lo menos yo he tenido, es decir, Dios, ya esto es capricho, ya, o sea, al principio, ok, sí, la primera vez, ok, pero esto ya es capricho, aquí ya te pasaste, pero no aflige ni entristece voluntariamente por capricho a los hijos de los hombres. Dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Entonces el Dios que nos aflige también se compadece en una multitud de misericordias. Es muy misericordioso y compasivo. Lamentaciones 3:37-38. Y sí, vayan apuntando porque hay una razón después. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y ahora, esto es algo que yo tuve que batallar mucho, el concepto de que el que Dios dé algo que es duro, no cambia su carácter intrínseco. Su carácter intrínseco es que es enteramente bueno, punto. Él da quebrantamiento para un fin muy misericordioso y compasivo. Entonces, el que Dios dé bueno y malo no significa que Él sea malo, sino que es parte de algo mucho más grande que lo que podemos ver. Y el último, Ezequiel 14:23, me encanta. Y os consolarán cuando viereis el camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa. Que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Lo que ha sido tu quebranto, conocerás, llegará un momento, tal vez no en esta vida, pero llegará un momento ante su trono en donde conocerás que no sin causa hizo todo lo que hizo en ti. ¿Por qué lo haría Dios si no es bueno? ¿Qué razón hay en nosotros? ¿Ok? Ahora, la siguiente parte es más bien una colección. No quise ni siquiera darle un orden o una estructura, va a ser un poquito un bombardeo para que apuntes las cosas que te sirven. Es un diario de un quebrantamiento. Ténganme paciencia. El año pasado, yo se llevó a mis primeros dos hijos. Joshua murió el 15 de marzo y Hannah cumplió esta semana un año de haber muerto. Fue muy duro. Y Dios me ha bendecido muy profundamente, como pueden ver. Y como todas saben, muy lindas, me preguntan a cada rato que cómo voy, para cuándo nace. Dios me ha bendecido profundamente. Y lo digo, esto es lo que quiero, si no se lleva nada más, quiero que entiendan esto. Soy profundamente bendecida y he recibido profundamente el bien de Dios, no porque me ven esperando a mi tercer bebé, sino por todo lo que les acabo de hablar. ¿Ok? ¿Necesitan saber eso? Porque Dios no es bueno porque ya dio lo que yo anhelaba. Era bueno ya y fue bueno en todo lo que me dio. Y ahorita yo les voy a hablar mi diario de un quebrantamiento, que son, algunos son versículos, algunos son partes de canciones, algunas son frases de libros, que son los tesoros que yo he juntado a través de este camino. Y los comparto para que ustedes puedan ser consoladas con la misma consolación que yo recibí y puedan recomprobar la bondad de Dios. ¿Okay? Acompáñenme a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 9, es el mensaje que Jesucristo da a la iglesia que está en Esmirna. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esto a mí me consuela profundamente, el saber que Él conoce lo que he pasado y lo que aún paso, lo conoce. Y conoce mi pobreza. Y hay algo, cada una de las que estamos aquí, como dije al principio, yo estoy suponiendo que si entraste a este taller es que estás pasando o acabas de pasar un quebrantamiento. Entonces cada una de nosotras sabe lo que es la batalla en la que estamos. Pero las que han perdido un bebé, ¿Saben la sensación que queda? Los psicólogos lo hablan y todo, de sentirte menos mujer, de sentir que estás incompleta, de sentir que algo se perdió. Yo veo a las mamás embarazadas que ponen fotos de su pancita y aquí está el cuartito de bebé, y eso es algo que yo no puedo hacer. Incluso esta semana pasada, que pues ya así los últimos preparativos, Y hubo uno de esos momentos donde celó mi corazón y dije: ¿y si todo lo estoy preparando para que después llegue yo a ver estas cosas y no pueda? Y Dios me recordó que es muy misericordioso y compasivo. Entonces, dice: yo conozco tu pobreza. Y así es. Ay, gracias. Te dije que lo iba a necesitar. Dios conoce, dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y el quebrantamiento te hace sentirte pobre. Te hace sentir que ya no hay reparación para lo que se rompió, que era una pieza única y que ya se perdió. Pero necesitas saber que hay una riqueza en quebrantamiento mayor a la riqueza que tenías antes. ¿Ok? El que penetre eso, porque dice: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico en el quebrantamiento que Él te ha dado. Al final del versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Al final del versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, otra de las cosas que igual hablan los psicólogos, de una mujer que sufre una pérdida, sea gestacional o de un bebé ya nacido, es que empieza a haber un temor de perder otros seres queridos. Y entonces Dios dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Ahora, si lo que tú anhelas es una corona en esta vida, que todo lo tengas bien aquí, teme lo que vas a padecer, porque lo vas a perder todo. Pero si lo que tú anhelas es una corona de vida,
sé fiel hasta la muerte y no temas lo que vas a padecer, porque todo lo que puedas padecer te va a enriquecer. Todo lo que puedas perder te va a hacer doblemente rica, eternamente, con tesoro en el cielo que no se pierde. ¿Okay? Otro de mis versículos, Salmo 119:71, dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y si tú estás en quebrantamiento, tengo que decirte, estás en un muy buen lugar. Estás en un muy buen lugar, porque yo he conocido a Dios como nunca antes, con lo que Él ha permitido que yo pasara. Bueno, y lo puedo decir con total honestidad, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Otro de mis tesoros, Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y hay esos momentos en cuando dices, voy a confiar en Dios, ¿y qué? O sea, ¿qué si yo derramo toda mi confianza en Él y me deja así? Nuestro primer bebé que perdimos, cuando supimos, ya había muerto. Nuestra segunda bebé todavía estaba viva y supimos que algo estaba mal. Y tuvimos 5 días para ver si algo pasaba y rogamos que Dios la sanara. Y esta fue mi pregunta y mi himno: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y no fui confundida. Mi bebé murió, pero no estoy confundida, porque he comprobado más que nunca que Dios no falla. Okay. Y tengo más sobre eso después, pero vamos a seguir. 2 Corintios 4:17-18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos esperanza en medio del quebrantamiento, porque esto que estamos pasando, aunque no se sienta leve ni momentánea, produce en nosotros algo eterno, un peso eterno de gloria. Y anhelamos no las cosas temporales, sino las eternas. Otro más, Salmo 68:19, dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Y después les voy a dar una guía de sobrevivencia, y este quiero que lo apunten porque es importante para su guía de sobrevivencia. Porque cada día Dios nos colma de beneficios, y la verdad es que hay días que amanecen muy oscuros y dices, hoy no, hoy Dios repartió y se le acabó y no hubo porción para mí. Pero cada día nos colma de beneficios. Tenemos que abrir nuestros ojos para verlos y agradecerlos, porque ahí están. Salmo 71:19-21. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Te ha hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. ¿Te acuerdas esa sensación de muerte interna? Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. No me vas a dejar ahí hundida. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa. Y dices, ¿cómo? Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro, con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Enmendará es hacer mejor. Con la tristeza del rostro se hace mejor el corazón. Tu corazón está más completo, más profundo ante el Señor por lo que has sufrido, por lo que te ha entristecido, porque con la tristeza del corazón se hace mejor el corazón. Salmo 27:13-14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y eso es interesante porque de entrada tenemos la esperanza eterna de que vamos a ver la bondad de Dios en lo eterno y vamos a ver el final de ese desenvolvimiento glorioso. Pero Dios también nos da eso, que nos hará ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Lo vamos a ver aquí también, ¿ok? En medio de aflicción, en medio de quebranto, aquí lo vamos a ver. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera, porque ninguno de cuantos esperan en él será confundido. Y por último, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso es un consuelo tan profundo, decir esto, esta parte amarga es parte del cumplimiento de pensamientos de paz y no de mal, y Él mismo quiere darme el fin que yo espero, ¿ok? Ahora, el siguiente es una parte de una canción que me ministró mucho durante el año pasado. Es de Stephen Curtis Chapman, es mi traducción, entonces si suena torpe es mi culpa, pero dice algo así: Dios terminará lo que ha comenzado, ningún hilo quedará sin entretejer, nada quedará sin terminar, cada plan y cada propósito que Él tiene se cumplirá, y Dios terminará lo que comenzó. Dice, pero cuando termine veremos un hermoso tapiz y sabremos que al final nada fue en vano. Y me gusta mucho esa imagen de que vemos solamente unos hilos de un tapiz que Dios está haciendo. Que al final, cuando estemos en su presencia, veremos todo el tapiz y veremos que nada fue en vano. Pero ahorita el hilo que Él está cosiendo en el tapiz, no vemos dónde va, y Dios se va a encargar de que ningún hilo quede sin entretejerse. Yo he conocido la bondad de Dios. No son versículos, pero son cosas que yo he conocido. He conocido la bondad de Dios en su palabra. En cada día estarlo buscando, en donde me habla, me consuela, me promete, me cumple promesas, ¿ok? Eso es un bien de Dios, de los más preciados que tengo, y tengo muchos muy preciados. He conocido la bondad de Dios en la eternidad, porque Él nos ha dado una eternidad en donde habrá fin de dolor y de las lágrimas, y en donde podremos ver el cumplimiento de su maravilloso diseño. He visto mujeres que han pasado lo que yo paso, sin esta esperanza, sin una eternidad, y es muy amargo. He conocido la bondad de Dios en la esperanza, vida de muerte, el renacimiento de las cenizas y el llegar a un momento y ver que todo valió la pena. Eso es una bondad de Dios que el mundo no da. Y tuve la oportunidad de ver un parque en Londres. Los parques en Londres no son nada que ver con los parques aquí en México, son campos realmente. Entonces, un campo inmenso, verde, con unos árboles así tremendos, floreciendo. Y algo que es interesante es que esos árboles florecen en las cenizas de los árboles que murieron anteriormente, en la última vez que Londres se quemó, que fueron como 3 veces. Entonces, en la última vez ese parque quedó en cenizas. Todos los árboles que habían ahí quedaron cenizas solamente, y sembraron nuevos, y esos árboles que ahora están ahí florecen de una manera impresionante, porque si no sabías, las cenizas son abono. Y entonces Dios consoló mi corazón viendo eso, diciendo, yo te hago florecer de cenizas. Cenizas no son finales para Dios. Y a veces es así, se siente el quebrantamiento. Tenías un tesoro, algo precioso, y queda solo polvito que se vuela en el aire. Y dices, ¿ahora qué? Y Dios dice, de ahí yo doy una vida que florece. He conocido la bondad de Dios en su misericordia y compasión, que aún triturándome me da bálsamo y consuelo. ¿Por qué lo tendría que hacer? Es un Dios bueno. He conocido la bondad de Dios en que me ha dado un lugar VIP, en primera fila, para observar su desenvolvimiento glorioso, para ver su amor, para conocer su carácter. Eso es lo que te da el quebrantamiento. Te da una primera fila para ver esas cosas. No tienes que oír de otros que te lo platican. Tú lo ves a primera mano y compruebas el amor de Dios. Otra canción que me ministró mucho es por Sarah McIntosh. Las primeras dos canciones, de hecho, que les compartí, el hombre que las compuso saliendo de quebrantamiento. Esta canción también habla de un quebrantamiento que ella pasó. Dice, he llorado hasta dejar un camino visible. Este camino no ha sido amable o amigable. Y el coro dice, pero Él está más cerca a mí de esta manera, atraído por las lágrimas y la lluvia que no cesa. Aquí, apretada en su abrazo, donde respira aliento a mi oído, acogida en su pecho lleno de cicatrices. Aquí es donde me quiero quedar. Es un lugar muy bueno estar quebrantada, porque estás aquí, te tiene aquí. Ok, y yo he observado, y esa observación, no, yo creo que hay más maneras de pasar una prueba, pero yo en los dos quebrantos que yo pasé, yo observé dos diferentes maneras en donde, en el primero yo sentía a Dios cerca, que lo que yo pidiera, Él lo contestaba, así, en el, lo que yo pidiera. En el segundo lo sentí distante y él lo trató conmigo y me dijo, la primera vez me pudiste ver y tocar y oler, ahora tienes que creer que estoy porque yo te lo digo. Y fue duro, pero es un muy buen lugar para estar, apegada a su pecho, porque Él es atraído por las lágrimas, habita con el quebrantado. He conocido la bondad de Dios en las bendiciones, bendiciones más profundas que las que pedimos. Parte de otra canción dice, hablando de cómo pedimos que Dios sane, pedimos que Dios dé provisión, pedimos que Dios traiga con bien. Dice, pero todo este tiempo tú oyes cada necesidad expresada, pero nos amas demasiado como para darnos cosas menores. Porque ¿qué pasa si tus bendiciones vienen a través de gotas de lluvia y tu sanación a través de lágrimas? ¿Y qué pasa si mil noches de sueño son las que necesitamos para saber que estás cerca? ¿Y qué pasa si las aflicciones de esta vida son tus misericordias encubiertas? El dolor nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Y entonces he conocido la bondad de Dios en que me ha dado bendiciones que yo nunca pediría. Y me ha hecho, porque me ha dado una perspectiva eterna. Porque cuando la vida duele, lo anhelo a Él. Anhelo la eternidad. He conocido la bondad de Dios en caminar sobre el agua, como hizo Pedro. Porque ahí ves y vives lo que de otra manera no verías, y ahí compruebas que Dios no falla, y eso no tiene precio, el comprobar que Dios no falla. Y en el quebrantamiento lo puedes comprobar que ninguno de cuantos esperan en Él será confundido. He conocido la bondad de Dios en la microfracturación. La microfracturación es una técnica que usan en artes marciales, especialmente para las manos o para partes del cuerpo que van a estar golpeando, en donde fracturan, microfracturan los huesos para que cuando sanen con callo, y sean más resistentes, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, hasta que tienen manos de hierro, literalmente. Es una fracturación intencional para fortalecer. He conocido el bien de Dios en que Él ha hecho conmigo una microfracturación, en donde ha intencionalmente fracturado mi corazón para que al sanar sea más fuerte. Otra canción dice: quebrántame para que pueda ser llenado. Quebrántame para que pueda ser sanado. Vacíame para que pueda ser llenado. Hasta que seas mi único deseo, hasta que seas mi único amor, hasta que seas mi aliento, mi todo, Señor, sigue formándome. Y Dios me ha mostrado su bondad, en que me hace necesitarlo. Él sabe que nada en este mundo me va a satisfacer más que Él. Y entonces me quita las cosas que amo para que yo me sacie en Él. Eso nos da el quebrantamiento. He conocido la bondad de Dios en la gratitud. Dice Elizabeth Elliot: la dificultad o la aflicción abre nuestros ojos a placeres que tomábamos por sentados. No saben, mi esposo y yo, cómo hemos vivido este embarazo de agradecer. Cuando supimos que estaba yo embarazada por tercera vez, literalmente era agradecer cada día, porque no creíamos que viviría más allá de 8 semanas, que fue lo que vivieron los primeros 2, porque no había antecedente. Y entonces, literalmente decíamos: Dios, gracias por 5 semanas, 3 días. Gracias por 7 semanas, 1 día. Porque cada día lo vimos como un regalo. Y Dios nos ha regalado casi 38 semanas con esta bebé. No sabemos hasta dónde nos va a dar, pero nos ha dado mucho. He conocido la bondad de Dios en grandes misericordias. Dice también Elizabeth Elliot: algunas de sus más grandes misericordias son cuando responde una petición con un no. Y Dios respondió, yo creo, mi petición más encarecida con un no. No sanó a mi hija. Y algunas de sus más grandes misericordias son cuando dice que no. Y a veces batallamos con eso porque decimos: ¿cómo puede ser Dios bueno si no le importa eso? Si me da un no cuando sabía que mi vida era un sí. Pero son sus más grandes misericordias. He conocido la bondad de Dios en regalos que no imagino. Una cita anónima dice: el amor divino ha visto y contado cada lágrima que hizo caer, y la tormenta que el amor asignó fue el mejor regalo de todos. El mejor regalo de todos los que Dios te ha asignado es el quebrantamiento que hoy vives. Y eso es muy fuerte. He conocido la bondad de Dios en que me ha podado. ¿Sabías que podar fortalece la planta y la hace más fructífera? Dios nos ha podado a través del quebrantamiento para que seamos más fuertes y más fructíferas. He conocido la bondad de Dios en paz y gozo. Y algo que me quedó claro apenas, es que el hecho de que haya paz y de que haya gozo no significa que haya ausencia de dolor. Yo pensaba que tenía que ser así, que si yo tenía paz no iba a doler, que si yo tenía gozo no iba a haber todavía ese dolorcito. Tener gozo y paz son más allá, son más profundos, están arraigados en esperanza, en donde puedo darle gracias por lo que ha hecho, aunque sea con lágrimas. Y no saben, yo quería evitar llorar con ustedes, pero aún duele. Y tengo gozo y tengo paz. Y Dios es profundamente bueno por todas estas cosas que me ha dado. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Ahora, ya pasaste el quebranto, vamos a decir, o estás todavía a la mitad, pero ya has pasado un poco. y quedas ciscada, quedas con qué más va a venir. No sé tú, yo creo que sí, yo lo pasé así y lo sigo todavía teniendo que tratar, en donde te cuesta confiar en lo que Dios vaya a hacer, porque qué tal si lo vuelve a hacer, qué tal si me vuelve a quebrantar. Y yo ya sé, la segunda pérdida que sufrimos, recuerdo estar en el hospital con mi mamá diciendo, no quiero vivir esto porque yo ya sé lo que es. Yo ya sé lo que los próximos 3 meses de mi vida van a ser y no lo quiero vivir. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando tienes ese temor? Es real. Yo te puedo dar 4 sugerencias. No es algo exhaustivo, pero es lo que a mí me ha hecho poder caminar por este temor. En primer lugar, gratitud. ¿Se acuerdan que cada día nos colma de beneficios? Agradece lo que tienes y no resientas lo que no tienes. Yo agradezco 37 semanas, 5 días que Dios me ha dado. Y yo no sé si me va a dar el privilegio de cargarla, pero agradezco lo que tengo y eso me da paz. Y Dios se encargará de mañana. Segundo, Jeremías 29:11, ya lo vimos. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Puede ser que haya más desenvolvimientos que lo que tú pensabas para llegar a ese fin glorioso, pero el fin va a ser glorioso y los pensamientos son de paz. Tercero, C.S. Lewis en su libro Una pena observada, en donde él habla de sus batallas al perder tras la muerte de su esposa, él habla de cómo Dios no es un sádico que está torturándonos por gozar de nuestro sufrimiento. Y si te pasa por la mente, si tú no, de veras, mis respetos. Sí pasó por mi mente. Dios, eres un... ¿Cómo puedes? O sea, de veras que creo que lo estás haciendo porque te gusta. Y C.S. Lewis trata eso diciendo, no es un sádico. Es un muy buen cirujano que sabe que si se detiene ahorita, todo el dolor que has soportado hasta este punto no valdría por nada. Y entonces, si Dios permite otro quebranto en lo que tú estás pasando, puedes saber eso, que es un muy buen cirujano, que no se va a detener por más que llores y grites, porque sabe que quieres ver que valga la pena al final. Y por último, en cuanto al temor, Santiago 5:11, habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Puedes saber que si viene otro quebranto, es parte de un desenvolvimiento glorioso que valdrá la pena y podrás comprobar que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, una guía de sobrevivencia. ¿Estás pasando quebranto? Ok. Primero, y esto es interesante porque cuando preparé esta parte de la guía de sobrevivencia, no incluí este primer punto, porque yo tomé por sentado que lo hacen. Pero luego Dios me dijo, no, sí, mételo. Primero y más esencial para sobrevivir quebranto, para sobrevivir un día a la vez de quebranto, sentarte diario a sus pies. No hay de otra. Todo lo que yo les he hablado, cada versículo han sido versículos que Dios me ha dado a lo largo de un año y que me han hecho poder llenar mis pulmones de aire y respirar otro poquito, y que ha ido sanando mi corazón, que ha ido consolando. Todas las bondades que vimos, todos estos versículos de lo que Dios hace tratando con el quebrantado, lo hace a través de su palabra. Entonces, si tú quieres pasar el quebrantamiento sin pasarlo a sus pies, no hay manera. Segundo, lista las promesas que te ha dado. Si no tienes, pídelas y puedes empezar con las mías. Por eso les decía que apuntaran los versículos que les ministraran. Pueden empezar con esas, pero pide que Dios te dé promesas, que Dios te dé versículos para consolarte. Y las da. Es impresionante, las da. Número 3, toma un día a la vez. No te preocupes de mañana, Dios ya está ahí. Dios se va a encargar de mañana que tú tengas lo que necesitas. Vive hoy. No tienes que resolver, vive hoy. Y Dios te va a dar tu porción de gracia para hoy. Cuarto, pide valor. Las que son de Semilla Cuerna se acordarán, hace unas semanas estamos en el libro de Hechos y vimos esa parte en donde Pedro y Juan sanan a un cojo en el templo, y entonces ya los llevan delante del concilio y los amenazan, y entonces todos los creyentes se unen para orar y pedir denuedo. Y dicen, concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra mientras extiendes tu brazo con poder y con señales y todo. Y me gustó, mi papá lo pasó a como una oración que básicamente lo que ellos estaban pidiendo era: haz conmigo lo que quieras, solo concede que no sea yo cobarde. Y cómo me llegó, porque eso es cuando temes un futuro quebranto. La verdad es que lo que Dios quiere oír de nosotros es eso: haz conmigo lo que quieras, solo concede que no me raje, porque tengo miedo, la verdad. Solo concede que no sea cobarde. Y por último, da gracias por todo, porque Dios ha sido bueno contigo en el quebrantamiento, ha sido muy bueno conmigo en el quebrantamiento, y está haciendo cosas maravillosas a través del dolor, cosas que aún no podemos apreciar. Fija tus ojos en Él y agradece el bien que te ha dado. Este retiro es acerca de corresponder el bien que Dios nos ha dado, y la verdad es que Dios nos ha dado mucho bien en estos quebrantos, cada una lo que ha pasado. Y entonces dale gracias, y a veces es gracias con lágrimas, pero ahí también nace gozo y paz. Entonces vamos a terminar. Quiero que cuando haya un momento o cuando llegues a tu casa, que tú comiences. Yo lo que hice fue comprar un cuaderno chiquitito que cupiera en mi bolsa, en donde yo fui apuntando todas las promesas que Dios me dio, todo mi consuelo, todo lo que les he ido compartiendo, para que cuando vinieran los momentos de faltarme el aire, pudiera yo sacarlo y recordar que son las bondades de Dios hacia mí y qué es lo que yo espero de Él. Entonces, eso es mi se supone que es un taller, eso es lo práctico realmente, y realmente es algo que tú tienes que ir haciendo a través de tiempo. La mayoría, yo diría, la mayoría de esas promesas vendrán de tu tiempo diario con el Señor. Por eso es que no puedes vivir sin Él. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por el quebranto. Gracias por lo que nos has hecho pasar. Y gracias, Señor, porque nos has mostrado que no fallas. Dios, y yo pido por cada mujer que está aquí, Señor, las que su corazón todavía sangra y que sigues vendando, Señor, y las que ya no es una herida que sangra, Señor, pero aún duele, que tú llenes de paz y de gozo a cada una, Señor, y que tú les des promesas, les des esperanza, les des consuelo, les des bálsamo, y que una y otra vez les muestres qué tan bueno eres con ellas, como has sido conmigo, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.